Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
El próximo sábado 14 de diciembre tienes una cita que no te puedes perder en el Hotel Eurostars Madrid Tower. Ven a la cena benéfica a favor de Cáritas. Te esperamos para celebrar nuestra noche más especial y solidaria, una velada para recaudar fondos a favor de una obra social comprometida con la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Infórmate en eurostarstorressevilla.com y pon tu granito de arena.
Saborea la excelencia y la elegancia de un paraje único, Bosque de Matasnos, un vino con personalidad nacido en tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, vinos con pasión, alma, exigencia y perseverancia. Compra ya en bosquedematasnos.es.
Muy buenas noches. Arrancamos el mes con muchos datos que giran sobre todo alrededor del mercado laboral de Estados Unidos. Hemos tenido PMIs, manufactureros y semi-manufactureros, ofertas de empleo. Y bueno, vamos a tener nóminas no agrícolas, sobre todo el día gordo va a ser el viernes. Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, lo vamos a comentar todo con Gonzalo Cañete. Pero todo gira en torno al mercado laboral. Mientras las empresas estadounidenses mantengan a su personal, la economía estadounidense debería funcionar bien en 2025. Teniendo en cuenta la enormísima deuda federal, la única posibilidad que hay de evitar una crisis financiera es salir de ella mediante el crecimiento. Nos espera, lo dicho, una hora llena de contenido sobre el mercado Forex, noticias que nos afectan a todos, a nuestras divisas, sobre el mercado de las criptomonedas. También tenemos algunas cosas muy interesantes para poder contar, así que pónganse cómodos y empezamos.
Si quieres escapar de los fantasmas del trading, escucha Mercado de Divisas, un programa hecho por traders y para traders, con Alba Puerro.
Comenzamos en Mercado de Divisas, el programa sobre el mercado Forex, sobre el trading minorista y las criptomonedas, y en la primera parte ya saben ustedes que me acompaña Gonzalo Cañete. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Sí, nada, encantado de estar aquí con vosotros.
Comentando pues todas las noticias que afectan al mercado Forex o las divisas, analizando divisas, oportunidades de divisas. Y bueno, no podemos empezar la semana de otra manera que hablando de la gresca que tienen los BRICS y Trump. Por una parte, pues eso, tenemos a Donald Trump, que está advirtiendo a los BRICS, que ya sabemos que los BRICS desde hace tiempo quieren lanzar su propia moneda y demás, que estaba el yuan ahí por medio. Ya les está diciendo Donald Trump que no creen o que no apoyen una nueva moneda para reemplazar al dólar estadounidense, porque la amenaza son aranceles del 100% y acceso restringido al mercado estadounidense en caso de incumplimiento. Y luego veremos los movimientos que está haciendo China, pero vamos a empezar a arrancar por este salseo de los BRICS y Donald Trump. Mientras tenemos a un dólar index que está perdiendo un poquito ese soporte que tenía y lo está perdiendo levemente, pero bueno, como tenemos una semana importante con el tema del mercado laboral USA, y tenemos datos PMI, ICM, y tenemos las nóminas no agrícolas en viernes. Vamos a centrarnos más en noticias, más que en aspectos técnicos, aunque los comentemos.
Perfecto.
Pues todo esto es tema de los BRICS. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Es un pulso? ¿Van a seguir en sus 13?
No, es una amenaza, obviamente, abiertamente una amenaza que está lanzando Donald Trump, de más os vale que sigáis utilizando el dólar. El dólar es la moneda mundial. Desde Bretton Woods 2, desde el acuerdo de Bretton Woods firmado tras la Segunda Guerra Mundial, que se firmó por ahí en un buque flotando en mitad del mar, ¿no? Por parte de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, en los que se establecía que el dólar era la moneda mundial y punto. Y fin de la historia, ¿vale? Existía ese patrón dólar-oro, $35 por cada once de oro. Mandadme vuestro dinero, que yo os doy dólares a cambio, y tranquilos, los dólares son convertibles por oro al 100%. Por lo tanto, la Reserva Federal es el garante del valor del dólar, porque el dólar es convertible por oro hasta 1972. Después de 1972, ese contrato se rompe. Nixon dice, no, esto es temporal, pero vamos a estirar un poquito el dólar. ¿Por qué? Porque es cuando Estados Unidos entra. Esto lo hace Nixon de 72. Estados Unidos desde 1968, si buscáis la balanza comercial, lo vais a encontrar. Pasa a tener una balanza deficitaria desde 1968. Por lo tanto, es blanco y en botella. Lo que estaban diciendo es, a medida que estamos perdiendo fuerza comercial, hay que aplicar falsa ventaja competitiva, que lo llaman en economía, a una dilución del valor de la moneda que haga que nuestros productos parezcan más baratos hacia otras monedas. Y el invento, evidentemente, para el resto del mundo es, un segundo, Estados Unidos emite deuda, le compramos los bonos, y nos devuelve dólares a cambio de esa deuda. Pero ellos mismos fabrican los dólares. Por lo tanto, al menos parcialmente, como decía Le Gaulle, ¿no? Al menos en parte está haciendo que no paguen las deudas que deben porque imprime el dinero que utilizan para pagar sus deudas. Cosa que ningún otro país puede hacer, excepto, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, que trata de hacer algo parecido, pero no tiene una moneda mundial. Entonces, la conclusión es que los BRICS saben de sobra que pueden crecer, pero hasta ciertos límites, siempre limitado porque el sistema monetario no lo tienen en control, es decir, no es de ellos, es de Estados Unidos. ¿Qué buscan? Una vía alternativa al sistema monetario. ¿Es realista una alternativa al dólar? Yo creo que no, porque no vas a hacer una moneda mundial entre Brasil, entre el Banco Popular de China, el Banco Central de Sudáfrica, es decir, el grupo de los países es un grupo muy heterogéneo.
Sí, muy variopinto, sí.
Multipolar, como dicen ellos, es un orden multipolar. Por lo tanto, ¿cómo vas a crear una moneda centralizada en un orden multipolar donde no conoces la complejidad de cada uno de los países por dentro, ni la burocracia, ni nada parecido? Lo que siempre he dicho es que la alternativa está en una moneda mundial, pero que ya existe, que en este caso podría ser Bitcoin, por ejemplo. No la emite ningún país en particular, la emite un algoritmo, es de oferta monetaria controlada y limitada por el algoritmo. Pues chicos, si quieres una moneda alternativa al dólar que sea aceptada por otros, tienes el Bitcoin. Fíjate cómo El Salvador lo adquirió. El Salvador, el FMI, le dijo que se iba a la ruina y que se iba a estampar. Y de momento parece que no le va nada mal. Por lo tanto, sí existe una moneda internacional que no es el dólar, que es el Bitcoin, volátil, cada día menos, porque cada día tiene más capital.
No es inflacionario.
No es inflacionario. Por otro lado, tenemos una oferta monetaria mucho más controlada, que cada vez que les plazca, le den a la palanca, inyecten nueva liquidez y devalúen el valor de sus ahorros, que eso es lo que llaman ese impuesto de la inflación. No hay que olvidar que, por ejemplo, para que la audiencia nuestra ponga los pies sobre la tierra con estos temas que pueden parecer abstractos a priori, no, esto son cosas abstractas, ¿no?, del valor del dinero y todo esto. Pero si tienes en cuenta, por ejemplo, que la inflación acumulada desde 2022 hasta la actualidad es del 37-38% en países como Reino Unido, significa que tus ahorros valen 28% menos durante los últimos 2 años. Te los han quitado, ya está. Es decir, todo lo que vayas a comprar con el dinero que ahorraste hace 2 años, vas a poder comprar 38% menos de esto. Si ibas a comprar una barra de pan, pues casi la mitad de la barra de pan ya no la tienes. Es decir, al menos te ha desaparecido más de una tercera parte de la barra de pan que te ibas a comprar con tus ahorros de hace 2 años, porque ese dinero ha perdido valor por la inflación que se ha producido. Por lo tanto, es antiinflacionista y es positivo. Y otro dato más, y con esto termino este punto, ¿vale? Pero hace tiempo, creo que fue para los datos de 2023, miré, una de las claves establecía que el consumo agregado total de los BRICS estaba en torno a 11 billones de dólares de bienes y servicios. El consumo agregado solamente de Estados Unidos alcanza más de 16 billones de dólares para 2023. Si comparamos las cifras, evidentemente el que sigue teniendo la mayor fuerza de consumo, no de producción, sino de consumo, sigue siendo Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué hace Donald Trump? Utiliza una balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Y somos el principal consumidor del mundo, y nosotros solos, Estados Unidos, consumimos más que todos los BRICS, aquí hay una cuestión fácil. Si pongo un cierre en la frontera estadounidense para que no entre tu producto, tienes un problema muy grave, porque sigue siendo el mayor consumidor del mundo. Si no consume nuestro producto, puede meternos en quiebra. Si eso lo sabe Donald Trump, por eso sabe que esa guerra comercial, decía, no se puede ganar una guerra comercial contra China. Dice, pero ¿qué vamos a ganar si ya está perdida? Lo que vamos a hacer es recuperar terreno. Entonces yo creo que por ahí va más bien el tema de los BRICS.
El tema de los aranceles. Y bueno, ¿no abrimos el melón o si lo abrimos el melón de que el dólar está respaldado por oro, donde tienen todo ese oro, lo tienen en Fornox? ¿Alguien lo ha contado? ¿Está auditado?
Nada, ahí no entra nadie. Ahí no entra ni Pepito Grillo. Y además, una de las cosas que dijo Donald Trump, ya sabemos que Donald Trump es el idiota, el malo, para los medios de comunicación es un tipo nada, que no dice solamente tonterías.
Pero que luego daba más con, según los medios de comunicación.
Por 10.
Se ve en la televisión pública de este país.
Desprestigiarlo por todas las formas posibles. Pero Donald Trump, por ejemplo, una vez más, parece que nos dijo una verdad como un templo, que dijo, ese oro no nos pertenece. Y cuando analizamos, por ejemplo, la posesión, la tenencia foránea, es decir, de reservas foráneas de oro de la Reserva Federal, es del torno al 70%. Es decir, que más de la mitad del oro, 3/4 del oro que posee la Reserva Federal, no es de la Reserva Federal, son reservas extranjeras que en algún momento, incluso en la historia, hemos conocido episodios de la historia donde cuando han querido recapitalizarlo, Estados Unidos les ha dicho, no, lo siento, no puedo darte el oro ahora. Así que tienes, claro, es la primera potencia del mundo. ¿Cómo vas tú a un grandullón que va armado hasta los dientes a decirle que te vuelva tus ahorros? El grandullón te lo está custodiando, pues es un buen custodio, es el mayor sistema financiero del mundo. Pero si le dices, oye, me hace falta ahora, bueno, pues lamentablemente no te lo puedo dar, ¿vale? Pues a ver si me enfado. Bueno, y si te enfadas, ¿qué? Que fue básicamente lo que pasó con Francia. Francia mandó una fragata con la suspensión del patrón oro, la conversión de Nixon, ¿no?, del oro de dólares a oro. Ante la suspensión, Francia mandó una fragata militar para recapitalizar el oro y Estados Unidos le dijo, date la vuelta y vete, que no vamos a darte ese oro ahora mismo porque no viene bien dártelo. A ver, sé que un tal ejemplo y todos quieren llevárselo. Alemania también ha negociado durante años la recapitalización de su oro. Entonces, bueno, imagínate.
Así es un activo complicado que ha estado muy intervenido por los bancos centrales muchísimo tiempo. En estos momentos pues se encuentra disparado debido a toda la situación geopolítica, que tenemos varios frentes abiertos de guerras y demás, pero bueno, con el oro en la pantalla les podemos decir que por debajo de $2,683 la onza, todavía existe riesgo de que haga algún giro a corto. Está enrangado, lleva enrangado todo lo que es esta semana, entre esos 2.683 y los 2.600, esa franja de $80 es en la que, bueno, no se decide, las medias también están aplanadas, está un poco todo esperando a ver si hay rally al final de año o no hay rally al final de año, pero bueno, para operativos con el oro y por tanto con divisas condicionadas al oro, como por ejemplo el dólar australiano, hasta que no se mueva el oro hacia un lado o a otro, pues el dólar australiano tampoco va a definirse mucho, ¿no? Así que, bueno, pues ya decimos las zonas. Por debajo de los 2.601, pues peligro, de nuevo se puede caer a los 2.545. Mientras esté por encima de los 2.600 o 2.601, pues va a estar aquí peleando en esta franja hasta que quiera romper esos 2.683. Todas las compras de oro o largos Nausi y demás deberían estar con ese punto de seguridad por encima de los $2,683 la onza. Ahora mismo, lo dicho, está enrangado 2.653, pero que este rango pues va de aquí a lo que estamos comentando, ¿no? Lleva aquí toda la semana, porque al final, pues esto, esta semana tenemos muchos datos, sobre todo de mercado laboral de Estados Unidos, que todo gira en torno al mercado laboral de Estados Unidos. Luego vamos a un tuit que has puesto ayer martes sobre el tema de la Fed, de si suben, bajan tipos, lo del 4% y demás. Pero antes, un jaque mate que también has publicado por parte de China a la Fed, que hace 2 semanas China emitió bonos monetizados en dólares a través de Arabia Saudí, una cantidad pequeña de $2 billones, pero con una altísima demanda y un exceso de suscripción que alcanzó casi los $40 billones, evidenciando el interés de los inversores globales por esta iniciativa. ¿Y por qué esto es letal para la Reserva Federal? Cuéntanos. Letal, bueno.
No, y puede ser letal, porque realmente, primero, no sabes el efecto que puede tener, que es lo que comentábamos en el tuit que mencionas, el efecto que podría llevar esto a gran escala, porque interrumpe el flujo natural de liquidez que tiene el sistema de reciclaje de dólares. Y cuando digo sistema de reciclaje, es la Reserva Federal emite dólares, el Tesoro estadounidense se financia con esos dólares. Fin de la historia. ¿Qué pasa? El Tesoro estadounidense emite el bono que se llama el risk-free bond, el bono libre de riesgo. Es el bono referencial sin riesgo, que como dijo Alan Greenspan en CNBC hace años, el riesgo de insolvencia de Estados Unidos es cero, porque si no tuviésemos dinero para pagar nuestras deudas en un futuro, siempre podríamos imprimir más dinero para pagarlas. Eso lo dijo Alan Greenspan en CNBC. Parece un insulto a la inteligencia.
Analoso, que esto se diga la tele, apretar el vuelto.
Ese es el tema, que además esto lo hemos mencionado en mil ocasiones. Que es una cita hecha por, creo que fue Benjamin Franklin, me van a perdonar, pero no sé si fue Benjamin Franklin el que la hizo, quién fue, que decía lo de, si el público estadounidense, si los ciudadanos conociesen cómo cumplir el sistema bancario, habría una revolución antes de que amaneciese.
Habría una revolución.
Henry Ford, eso es.
La mañana.
Entonces, antes de que amaneciese había una revolución, que levantaría. Entonces, tú tienes en cuenta que se emiten billetes y la Fed los coge y se autofinancia así la deuda estadounidense, ¿qué pasa si de repente aparece otro agente y empieza a emitir en dólares? Esto ya ha ocurrido en el pasado, no es China. Ha ocurrido en el pasado, pues que el otro agente no es Estados Unidos y el otro agente no tiene el tirón de la primera economía del mundo. Por lo tanto, coloca deuda en dólares, pero siempre con una tasa de interés por encima de la tasa de interés que la coloca Estados Unidos, el Tesoro americano. Por lo tanto, ya no es tan rentable, por decirlo de otro modo. Y ya tiene que conseguir generar un extra para poder pagar de nuevo los dólares. Porque tiene un interés implícito esos bonos por encima de los que adquiere el Tesoro estadounidense, que adquiere prácticamente a precio de saldo. De repente China aparece y no emiten desde China, emiten desde Arabia Saudita, que es al fin y al cabo uno de los puntos neurálgicos financieros del planeta, especialmente para Oriente Medio. Es la cuna del petrodólar. Emite desde ahí sus bonos y los emite en dólares. Y de repente se dan cuenta que la llegada de demanda, es decir, la cantidad de compradores que llegan a la subasta, es altísima. Es de 2 billones que emiten, les entra 40 billones de demanda. Superan 20 veces más la suscripción que estaban pidiendo. ¿Qué ocurre? Que con tantísima demanda, claro, el precio se vuelve muy, 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 muy bajo. Y acaban cerrando el bono con una prima, con un precio que es similar al del Tesoro estadounidense, pero en dólares. Si esto es así, significa que se financian a un coste como el que tiene la Reserva Federal y van a repetir la jugada, porque ¿por qué no repetirían la jugada financiándose con bajo coste? El problema es que si lo ampliamos a escala, estos son 2 billones, pero imagínate que empiezan a emitir por un nivel de deuda mucho mayor, van a empezar a... Es China, es la segunda mayor economía del mundo, para algunos la primera desde el punto de vista de producción. Va a empezar a absorber dólares como una máquina, como una aspiradora. Los que absorbía el Tesoro estadounidense, va a aparecer una aspiradora gigantesca en China absorbiendo dólares del sistema internacional. ¿Qué ocurre? Que menos dólares disponibles va a hacer que se encarezca el coste del dólar en el mercado internacional, se fortalezca el dólar por otro lado también, pero sobre todo que se encarezca el coste de financiación de los bonos estadounidenses. ¿Y qué pasa? Que Estados Unidos acumula una deuda pública de más de 35 trillones de dólares. Por lo tanto, imagínate...
Cada día.
Claro. Claro, y si le subimos la tasa de interés al país con la mayor deuda del mundo, los riesgos de insolvencia y son reales.
Que haya fondo de catacrack, que era lo que tú dices, que haya estado
el... De parte en dos. Está el jaque mate. De repente la China ha utilizado el dólar para hacerse con el control del sistema de dólares internacional, porque además, manejando una cifra tan grande de dólares, si empieza a absorber dólares, ¿quién controla la liquidez del dólar? Porque hasta ahora la controla, claro, la Reserva Federal, pero si está cada vez imprime... Pues imprime más dólares y China acumula más dólares, China también puede decir perfectamente, pues no me interesa el valor al que está ahora mismo el dólar, vamos a rebajar un poco la moneda para fanar. En vez de manipular el yuan, manipulo el dólar, porque tengo capacidad para hacerlo por la cantidad y gesta de reservas de dólares que estoy acumulando. Y por otro lado, que sal de las deudas de sus países miembros. Únete al Road Belt Initiative, a la franja y la ruta de China, y a cambio yo saldo tu deuda externa. ¿Por qué? Tengo dólares de sobra. Puedo pagar tu deuda externa con el FMI, con Estados Unidos, con quien sea. Pero no haces negocios con ellos. Yo les pago lo que les debes y a partir de ahí hacen negocios conmigo. Y probablemente diga, a menos coste incluso de interés, estupendo, vamos para adelante.
Sí.
Entonces le va arrebatando a los socios a Estados Unidos con su propia moneda.
Tenemos al dólar índice, ya que estamos hablando de él, pues eso, rechazando. Teníamos ese soporte que decíamos en los 106,40, en los 106,25 y bueno, pues está perdiendo ese soporte con un doji que ya el siguiente sería en los 105,30, 100, sí, por ahí. Cualquier ajuste del dólar se puede utilizar para trabajar largos en libra dólar, para trabajar largos en euro dólar y esto puede dar un movimiento al alza jugoso a lo mejor en libra de unos 100 y pico pips, 200 pips o en euro dólar de unos 80 a 100 pips tranquilamente. La cosa está en que tenemos muchos datitos, ¿no, Gonzalo? Tenemos jueves, que tenemos fiebre nominal no agrícolas, PMIs.
Claro. Sí, los PMIs que hemos visto esta semana, muy malos. Los de Francia y Alemania, 41, creo, 43. Malísimos. 20 meses consecutivos con un PMI por debajo de 50 en el caso de Francia. Alemania ha llegado a registrar, me parece que 39, si no me equivoco, hace un par de meses. Esto es letal, lo de Alemania es brutal lo que está viendo. Teníamos los anuncios de huelgas en Volkswagen, posibles cierres de Volkswagen, por eso las huelgas, porque Volkswagen pretende cerrar y parar la producción porque no es rentable.
Quieren los rastreadores que les aseguren el pan hasta 2029, aunque no hagan más coches eléctricos, pero creo que ahí pues, se quedan por ahí. Dicen ya que les paguen.
Y atenta también, porque una de las cosas que lo comentaba en el reporte matutino que ponía, ¿no? Pero digo, esto suena a auténtico chiste. Tú fíjate cómo está de mal la cosa en Alemania, que tienes las encuestas de clima empresarial alemanas, han salido positivas. ¿Por qué? Dirás, ¿por qué han salido positivas las encuestas de clima empresarial en Alemania? Bueno, pues porque las encuestas que hacen los empresarios de Alemania han salido optimistas porque creen que a lo mejor hay suerte y colapsa el gobierno con la política. Tú dime cómo puede ser. Las encuestas de clima empresarial alemán salen positivas. Y dices, ¿y esto qué? Si la economía de Alemania está dando señales rojas por todas partes. No, porque es que el gobierno puede colapsar y a lo mejor gracias a que colapse el gobierno cambia la política y podemos reactivar la economía. Dices, madre de Dios, imagínate que el panorama para que eso sea la lectura más positiva de la economía alemana es que el gobierno colapse. Y por supuesto tenemos el DAX máximo histórico. Es increíble.
La bolsa ya hace tiempo que se ha desvinculado de la economía real. Pues se trabaja en otros términos. Si están imprimiendo dinero por otro lado, están inyectando de liquidez. Sube el valor de las empresas, esto es así. Y que Volkswagen despida a 8.000 empleados no es malo para la empresa. En verdad es una lectura buena porque se va a quitar ese gasto. Ahora el tema de la huelga ya veremos, ¿no?
ThyssenKrupp había anunciado también que durante el año que viene van a despedir al 40% de la plantilla también. Bath anunciaba que produciría a partir de, no me acuerdo, este año o el año siguiente en China, una nueva planta de producción. Siemens en Estados Unidos también, mueve producción. Alemania se está vaciando y por cierto, la propuesta de AfD del partido, segunda fuerza política en Alemania, el AfD, el Partido Nacionalista, puede hacer campaña. Leí, aluciné con esa noticia cuando la leí ayer, pero puede hacer campaña con abandonar la zona euro, abandonar la Unión Europea, abandonar el euro para recuperar el marco. ¿Qué más? Restablecer las relaciones económicas y energéticas con Rusia, tumbar las sanciones. Brutal, es brutal. Claro, es un giro. Uno de los titulares que vi con esto decía que le estaban dando la vuelta atrás al reloj. Eso es un giro de 180 grados, es un volantazo en la política de la primera economía de Europa diciendo nos hemos equivocado, da un volantazo ya y da la vuelta porque tenemos que recuperarnos.
De momento no creo que vaya mucho más eso, teniendo a von der Leyen y a quien tenemos ahí en la Comisión Europea, en la Unión Europea. Y bueno, ya para para finalizar, Gonzalo, pues vámonos de cara a finales de cara al 18 de diciembre, vamos a empezar a especular un poquito. Porque ya están descontando esa bajada de tipos en la FED hasta el 4%, pero luego hay muchos expertos que no ven motivos mucho más allá para que se sigan bajando los tipos en 2025.
Lo tenemos fácil. Lo último que ha dicho Powell es que no había urgencia por bajarlos, porque la economía estadounidense va bien. Entonces, ¿por qué no los vas a recortar? Porque va bien la economía estadounidense. Entonces, si la economía estadounidense va mal, pues sí lo
recortan. Pero tienen de ir pagando la deuda y todo el lío que tiene montado ahí.
Claro, entonces yo creo que datos como el del próximo, de este viernes, del informe de empleo, los non-farm payrolls, la tasa de paro, que además se espera que sea positiva, que viene fuerte, y quizá un ligero repunte al 4.2 de la tasa de paro estadounidense. Pero imagínate que encima no salga así, que no haya un repunte de la tasa de paro, o que los non-farm payrolls sean muy por
ahí. Ahí es donde quiero salir. Tenemos al dólar index, pues eso, en esa zona de máximos, queriendo respirar o necesitando ese impulso a la baja. Esa excusa se la va a dar este viernes las NFPs. ¿Qué escenario necesitamos para ver a un dólar ajustándose, aunque sea en un spike, aunque sea una vela que luego la recojan, ¿no? Pero ¿qué necesitamos?
Un dato malo, un dato débil de informe de empleo. Eso llevaría al dólar index para abajo y daría un poco de oxígeno también para el euro dólar, vibra dólar, dólar yen, pero y de hecho está haciendo una formación que empieza a aparecer casi un hombro cada hombro, ¿no? Porque tenemos ese máximo que se acaba en noviembre. A finales de noviembre, ese viernes 22, hicimos también otro máximo en 108 que llegó, el índice de dólar. Y ahora estamos haciendo casi una réplica de lo que ocurría la primera y segunda semana de noviembre, llegando a 106, 106,50. Ahí la
listo, pero yo también lo tengo visto. Son nuestras ganas quizás de que se cumpla esa figurita, pero no deja de estar como en una especie de lateral. Es verdad que ha dejado ese primer hombro, el máximo, y ahora estaría completando ese segundo hombro que comentamos desde aquí bajo nuestra opinión, y obviamente esto puede no pasar porque luego el mercado sorprende. Pero ante la expectativa de tan buenos datos de nóminas no agrícolas, si salen menos buenos o malos, pues a lo mejor tenemos ese ajuste a corto, lo podríamos tener en dólar, y por ello pues algún recorrido al alza, como hemos comentado antes, en eurodólar, libra dólar, recorridos a priori puntuales, porque la idea es que a lo largo del 2025 sigamos viendo cómo hay giros a corto, y en eurodólar es muy probable que veamos pues nuevos mínimos y lo veamos por debajo otra vez de los 1.04.
Sí. Correcto.
Fenomenal.
Sí, aparte, y claro, la historia está en que no salga eso y que mete un buen subidón, porque tenemos a la renta variable súper alta, porque está descontando esto. Hay una probabilidad, estábamos la semana pasada en el 50% de probabilidades de, según el FedNow, de probabilidades de recorte estimaban un 50%. Ahora han pasado al 70% las lecturas de ayer. Entonces, ya está dando por descontado que hay recorte de tipos en diciembre. Y por eso yo creo que estamos viendo el mercado tan animado. Europa sube porque ha subido Estados Unidos, pero claro, esta historia es que no puede durar ad infinitum. Entonces, también puede venir por ahí la corrección.
Puede venir por ahí la corrección y que nos quedemos sin rally de Navidad. Sería el primer año y casi 10 años que llevo yo en los mercados que no veo rally de Navidad, fíjate lo que te digo.
Bueno, entonces estamos comiendo un rally increíble.
Bueno, en Navidad.
Claro, este sí llega hasta entonces. Claro, si llega hasta Navidad.
Así es. Pues Gonzalo Gallete, siempre un placer comentar contigo toda la actualidad económica que afecta a las divisas. Hemos visto un poco todo. Y lo del oro es que de verdad que es un melón que nadie se atreve a abrir. Pero claro, el dólar está respaldado por el oro, vale. Entonces, ¿dónde está el oro? Está en Fornox, custodiado. Abres la caja y aparece una telaraña. Y opa.
Ahí no puede entrar nadie. Alba, ahí no puede entrar nadie. Ahí no entra ni Santa Claus para dejar los regalos. Ahí no entra nadie.
Nadie. Así que nada. Confiamos en el sistema, ¿no, Gonzalo?
Sí.
Y si no confías en...
Te vas a todo el aspecto.
Comprar Bitcoin.
La religión monetaria, eso es. Y el Bitcoin como antídoto. Una vela a la Reserva Federal y otra al Bitcoin. La ponemos una velita a la Reserva Federal y otra velita al Bitcoin.
Por cierto, una vela a la Reserva Federal y no al Bitcoin. Que, por cierto, he visto una noticia de hace nada que el gobierno de los Estados Unidos ha movido 2 billones en Bitcoin a una nueva dirección que entendemos ya es como una especie de cartera fría y bueno, pues los ha sacado un poco del sistema. Ya tenemos menos oferta ahora mismo de Bitcoin, puede haber un shock de oferta en algún momento y que rompa hacia arriba esos 100.000. Y esa transferencia les ha costado como mucho una taza de café y se ha completado en segundos. 2 billones, dice, intenta hacer esto con cualquier otro activo cotizado. Eso es valor. Eso es lo que he visto y en realidad me ha parecido interesante.
O sea, el sistema digitalizado, si es que ese es el dinero digitalizado, han eliminado todo o la intermediación financiera con eso, claro.
Bueno, muchos melones para abrir y se nos queda sin tiempo. Nos encanta este espacio siempre contigo, Gonzalo. Y nos vemos la semana que viene comentando las NFPs y la reacción que tenga Dólar Index y cómo cierre esta semana, que va a ser clave para el arranque de diciembre, posible rally o no.
Perfecto, Alba. Muchas gracias por contar conmigo. Nos vemos la semana que viene.
Un placer siempre.
Si quieres escapar de los fantasmas del trading, escucha Mercado de Divisas, un programa hecho por traders y para traders. La brújula del criptotrader, la actualidad del Bitcoin y demás criptodivisas, comentada por Alberto Muñoz.
Y en la segunda parte de Mercado de Divisas tenemos, como saben ustedes, con nosotros a Alberto Muñoz. ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, Alba, ¿qué tal? Buenas noches.
Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED y experto en criptomonedas, nuestro Xtrader de el cabecera, que es así como se llama en redes sociales, @Xtrader. Y bueno, una de las noticias justo que acabo de comentar con Gonzalo era esto de que va a mover el gobierno de Estados Unidos $2 billones en Bitcoin. Y bueno, pues que ha sido inmediato, ha sido que no han pagado por esta transferencia más que lo que ha costado un café con leche, pero yo pensaba que era para reducir estos Bitcoin de la oferta y me dices tú que es que los están vendiendo.
Exacto, a ver, os cuento un poco esta historia, es interesante. Sobre todo, primero, aclarar dos cosas. Uno, no son 2 billones europeos, sino 2 billones americanos, ¿vale? Son exactamente son 1.920 millones de dólares de aquí, europeos. Que efectivamente, allí son billions, aquí son miles de millones, ¿vale? Y bueno, esto es muy fácil. Si vais a la web de Arkham Intelligence, ahí podéis ver los movimientos que hacen determinados wallets que están ya identificados. Y uno de ellos es el del gobierno estadounidense, ¿vale? Y lo que han hecho en concreto es mover esa cantidad y la han movido a Coinbase, al wallet de Coinbase, ¿vale? Entonces, cualquiera que mueve de un wallet que lleva mucho tiempo algo a un exchange, normalmente es para venderlo. Entonces, parece ser que la intención de este movimiento es vender estos bitcoins que, no olvidemos, fueron confiscados a aquel mercado negro que había, ¿no?, de armas, drogas, llamado The Silk Road, fundado por Russell Bridge, como ya sabéis, que, por cierto, hay rumores de que Trump le va a amnistiar, te va a quitar la cadena perpetua. Veremos a ver qué pasa. Esto va a ser interesante también. Pero efectivamente es un movimiento, bueno, parece que para liquidar, bueno, supongo que el gobierno los tenía ahí retenidos y ha dicho, oye, esto está máximos históricos, pues mira, vamos a vender una parte. Más siendo que van por ahí gratis.
Exacto. Es solo parte. Porque es el mismo movimiento que, recuerdo, hizo Alemania, también con los bitcoins confiscados a un narco, que no sé qué, o que venían del mercado negro, que era dinero ilegal.
Exacto, pues que hay una diferencia. En Alemania parece ser que la normativa obliga a liquidar cuanto antes. No te puedes quedar dinero negro, entre comillas. No lo puedes almacenar, al menos según la normativa alemana. Y en Estados Unidos pues parece que se puede especular un poquito con ello, como podemos ver.
Muy bien, muy bien. Pues ese era el punto primero, porque como con Gonzalo Cañete justo lo he comentado, pues ya lo terminamos de explicar contigo. Y bueno, pues hora de vender, pues depende de cuánto al final, cómo lo vayan colocando, ¿no? No sé, una venta más por masivas, si van a ser de a pocos.
Oh, no debiera, no debiera. Seguramente estas correcciones que estamos viendo recientes tengan que ver algo con ellos. Es decir, aunque lo saquen poco a poco, es una cantidad importante. Entonces, bueno, pues poco a poco irán moviendo un poquito el mercado y haciendo que baje, nada, unos cuantos dólares. Vamos, nada preocupante. Yo sigo manteniendo, ya aprovecho para repasar técnicamente Bitcoin. Si no baja de 91.000, yo creo que de momento no hay riesgo. Mira, voy a poner el gráfico por aquí. Nada, seguimos igual, o sea, el soporte es clarísimo, cualquiera que lo tenga en pantalla lo ve, 90.800, 92.000, ahí hay una zona donde se aguanta, la gente está comprando esas correcciones y vamos, lo más probable es que antes que después pasará un tiempo, como ya pasó cuando rompió máximos, pero pasará unos días, unos meses, unas semanas y veremos romper esos 100.000 más pronto que tarde. Pero tenemos esta pequeña apuesta, ¿no?, con los oyentes.
Pasado, esto es lo que ha pasado, que sabían la apuesta y han dicho eso, nada. No va a llegar a los 100.000 antes de final de año. Por este motivo, quizá no llegue a los 100.000. ¿Tú qué crees? O que siga, lo toque y ya luego baje. ¿Qué se van a esperar?
No, yo creo que va a haber rally de fin de año, Navidad. Vamos, ahí seguro que hay unas compras de última hora. Y esto subirá, vamos, romperá los 100.000. Yo creo que sí, que lo conseguirá.
Bueno, entonces con el roscón de Reyes tendremos que combinarlo con ese jamoncito de Joselito que nos vamos a por esa apuesta de que va a llegar a 100.000 antes de final de año, que se está haciendo de rogar. Y bueno, cuéntanos más cositas. Ripple, vamos a hablar de Ripple, porque hay que hablar de Ripple, porque no se puede negar. Esto es que no más bestial. Cuéntanos las causas de estas fuertes subidas de Ripple, que sí que ya hay memes por todos lados que están saliendo. Inversores que compraron de la cueva, inversores que compraron Ripple a 2,5, $2.50. Y salen de la cobra con cara locos después de estar ahí 8 años.
Sí, 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 sí. Bueno, pues efectivamente, Alba, como bien dices, la estrella de la semana indudable. O sea, en pocas veces vemos a una criptomoneda que está en el top 10, ¿vale? Porque es verdad que es de las que estaban en el subir con esta. Exacto, es muy, muy raro. Es que tenemos que pensar que, vamos, digamos el gráfico rápidamente, es que se ha ido desde que rompió a principios, vamos, cuando ganó Trump, ¿vale? Que rompió la zona de 0,60 y pico que tenía, esos 60 y pico centavos, se ha ido a marcar un máximo en la zona de 2,92. Los máximos históricos están en 3,25. Es que no está, está a la vuelta de la esquina. Y si todo sigue así, y parece que va a ser así, ahora os comentaré, hay muchos factores positivos, pues yo creo que puede seguir bastante para arriba. No sin antes hacer un descanso, hay mucho FOMO, hay mucha gente muy inquieta, gente comprando con mucha alegría, pues seguramente hará un descanso, pero después seguiremos viendo subidas. O sea, ahora lo más normal es que veamos sus correcciones de un 5, un 10, un 20%, podemos ver perfectamente, pero eso no quita para que el tono sea muy positivo.
Un 5, un 10, está dando el ripe.
Sí, 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 claro, hombre, perfectamente. Con esta se baja que llega.
Poco me parece, claro.
No, porque está muy positivo, ¿eh? Vamos, yo, mira, para ser exactos, hay un soporte claro que da resistencia de corto plazo que la marcó a finales de noviembre, poco antes de iniciar este nuevo tramo, y sería la zona de 1,60, 1,55 como mucho, ahí tiene un soporte bastante claro, ¿vale? Eso, claro, eso ya es bajar un dólar entero prácticamente de donde está ahora. Es bajar un... pues, casi un 50 la llega, ¿no? Pero vamos, 3 días. Puede ser 3 días. Bueno, en todo caso, hemos temo. Pero con el pomo que hay, yo te digo yo, que si todo el mundo se pone a comprar antes de que llegue a ese nivel, no llega al final. O sea que, en definitiva, creo que puede seguir subiendo y que las correcciones, pues, seguramente serán aprovechadas para comprar. ¿Por qué sube Ripple? Aunque no nos guste, que por cierto, hay que puntualizar aquí, Alba. Sabes que yo muchas veces digo, para mí, Ripple es la hermana bastarda de las criptomonedas.
Creo que muta y muchos bitcoiners. No sé si aquí se te puede llamar bitcoiner si tienes ojitos de láser o no tienes ojitos yo.
Bueno, no, y no, yo estoy abierto, ¿eh? No soy un maximalista. Creo que hay proyectos muy buenos que incluso pueden quitarle el trono algún día a Bitcoin, pero vamos, Bitcoin a muerte, evidentemente, ¿no? Es el primero y tiene todo el derecho a ser reconocido. Pero la cuestión es la siguiente, es que la mayor parte de los proyectos de criptomonedas que vemos cotizar en los mercados funcionan sobre una blockchain descentralizada y pública, ¿vale? Pues en el caso de Ripple no es así. La blockchain de Ripple está fundada por una compañía que se llama Ripple Lab, ¿vale? Y que digamos que los nodos que participan en ella son de amiguetes. Es decir, cualquiera no puede ponerse a minar XRP, sino que tiene que pedir permiso a la compañía, ver quién eres, en fin, se la ha dejado a grandes tecnológicas y poco más. Es decir, no hay particulares, no está abierto, no se puede hacer lo que uno quiera. En fin, no he mirado el explorador de la blockchain de Ripple, pero me temo que tampoco será muy abierta en cuanto a información. Luego, además, no tenemos que olvidar, Ripple colabora con gobiernos para hacer CBDCs, con bancos para hacer operaciones transfronterizas, es decir, colabora con los que no son de este mundillo de las criptomonedas, o sea, está colaborando con los que justamente no están de acuerdo con este nuevo paradigma, ¿no?
Está siendo utilizada, crees, y comprada a posta.
Sí, sí, claro, bueno, a ver, hay un poco de todo, ¿no? Hay muchos factores positivos, se los voy a ir comentando ahora, los enumero rápidamente, pero vamos, que nuestros oyentes sepan que Ripple, a pesar de estar ahora mismo en el tercer lugar por capitalización de ranking de criptomonedas, pues que sepáis que no es una criptomoneda auténtica, lo que es una criptomoneda al uso, con los ideales con los que nació Bitcoin de Satoshi Nakamoto, ¿no? U otros que hay por ahí, ¿no? De bancarizar a los desbancarizados, ¿no? Que también hay un proyecto por ahí que es el equivalente a Ripple, que, pues, no sabéis, es Stellar. El fundador de Stellar, de hecho, estaba en el equipo que fundó Ripple, después se extinguió y montó Stellar, que es la versión, digamos, pura o más criptomoneda de este proyecto que es Ripple, ¿no? Y de hecho funcionan igual, tienen costes de transacción bajísimos, velocidades de transacciones, es decir, son muy parecidos ambos proyectos. O sea, si queréis invertir en algo parecido a Ripple y no queréis mancharos tanto este tipo de... Podéis comprar Stellar, que es exactamente lo mismo. De hecho, voy a mirar un momentín, que no he mirado...
Pues Stellar tiene que estar despertando de ese largo proceso de hibernación como muchísimas de las altcoins.
Tienes el gráfico calcado. Estoy viendo porque pensaba que no había cambiado. Ha pasado, rompió igual unos máximos que había en la zona de 10 centavos y se ha ido a 50 centavos. Duplicado por 5, mejor que Ripple.
Por 5, claro, es que el tema ahora lo comentábamos tú y yo en algún otro programa, ¿no? Es quizás no poner tanto capital como a lo mejor quieres para lo que sería un ahorro en Bitcoin, pero sí a lo mejor destinar 500 euros, 300 euros a diferentes criptomonedas que tengas proyecto y demás, porque están despertando, ¿no? En la sala para traders estamos trabajando en algunas y es que están todas en positivo, pero te digo que con positivo, pero con más 70% ya, más 60%.
Claro, pero sí, sí, creo que estamos viendo. Sí, sí, sí. Así es. Pero vamos, que sepáis que si Ripple ha subido, nos han indicado por 4, pues Stellar se ha hecho por 5.
¿vale? Y fijaos que Stellar, nadie habla de ello, y es que es un proyecto gemelo de Ripple, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis, es interesante. Y esto sí, estos tienen el lema de los de Stellar, de ahí lo he sacado, ¿no? De bancarizar a los desbancarizados. Es decir, que cualquier persona que esté en Nachabola, en Nachos, ahí en medio de la sabana, en África, pueda acceder a acceso a servicios bancarios exactamente igual que los tendría cualquier otra persona. Esa es un poco la filosofía. Dicho esto, paso a contaros por qué sube.
Motivo número uno, que la gente... Hombre, porque compran, ¿eh? Seguro. Y mucho, además.
Fijaos que hay un motivo principal que además no se está mencionando mucho en los medios. Va a salir una stablecoin de Ripple, el RLUSD. Está a punto de aprobarlo el regulador de la ciudad de Nueva York, de servicios financieros. Y bueno, se aprueba ahí en Nueva York, pues tendrá reconocimiento en Estados Unidos y funcionará perfectamente. Es un poco competir con el USD de PayPal, con el USDC, en fin, con todas aquellas que están ya reguladas. Es competir en ese terreno y, claro, como es Ripple, pues el mercado se lo ha tomado bien, porque la verdad que, a pesar de todo, sigue siendo una de las criptomonedas más importantes. Después, otro hecho que no podemos negar, va a ganar el juicio contra la SEC. La SEC, no sé si recordaréis que... Bueno, perdón, el juez que llevaba este caso le dio la razón a Ripple. La SEC recurrió a finales de agosto de este año.
Ya no va a recurrir.
No van a recurrir más. Gary Gensler dimitido.
Ha ido.
Calle.
Y no me queréis irse. ¿Me voy?
Exactamente. Y en enero de 2025 el juez resuelve este recurso que presentó la SEC. El mercado, con esta subida, lo he descontado ya.
Comprando el rumor.
Exacto. Básicamente que no sé, vamos, que van a no van a dar la razón a la SEC y Ripple pues bueno, va a quedarse en que no es una security, que es otra cosa. Así que, bien. Pero es que hay más todavía. Aparte de los factores técnicos que ya hemos visto, que ha roto resistencias de muchísimo tiempo, y eso, claro, cuando coge volumen y fuerza, pues se sube como hemos visto. Tenemos 4 solicitudes de ETFs ya sobre Ripple. Tenemos la de WisdomTree, el otro día, eso sumadas de Bitwise, Canary Capital y 21Shares. Es decir, tenemos 4 ETFs de XRP que, visto lo visto, van a salir.
Porque la data ya, ¿no? De Solana.
De Solana también, pero de repente es como que ha habido un giro y la gente se ha volcado más en XRP. O sea, hay un par de ellos en Solana. Exacto. Entonces, impresionante. Pero es que, bueno, luego lo comentaremos, pero es que también va a salir un ETF de un índice de criptomonedas. Luego lo cuento un poquito más adelante.
Ah, qué guay, pero...
Vamos a ver con Ripple. Sí, ahora te cuento más detalles. En definitiva, RLUSD, este stablecoin de Ripple, ganará la SEC, 4 ETFs, factores técnicos a favor, o sea, ni se os ocurra poneros cortos en Ripple. Ahora mismo que he visto por ahí alguna cuenta en Twitter diciendo, no, me pongo corto.
No, diciendo que ha perdido todo el dinero, que como es tan gafo y que a partir de entonces va a bajar. Pero mira, va a ganar.
Sí, no sé, correcciones va a haber, evidentemente. Y a lo mejor a corto plazo, pues tiene suerte de que ha hecho cortos y pilla un tramito de un 20, un 10% de variación. Sí,
pero claro, mucho riesgo porque esto parpadea y se te remonta en un momento.
Sí, es que cuando parecía que ya se acababa la subida, nuevamente otro latigazo a la alza y bueno, yo no daba crédito, la verdad, o sea, reconozco que no estaba en Ripple por filosofía personal, no porque no me guste ganar dinero, evidentemente, pero sí, o sea, esto se debe a una auténtica salvajada. Entonces, bueno, pues es nuestros oyentes, nada, aquellos que tengan Ripple, pues que aguanten porque tiene toda pinta de que será atacar máximos históricos.
Que va a seguir y si alguien por eso no quiere estar tan técnico... y tiene pensado meterme, invento, $300, por ejemplo, en Ripple, pues que meta 100 al mercado ya, sin mirar mucho, y ya si hace pedas caídas puede recomprar. Como operativa técnica de entrada de trading, no estamos recomendando ni comprar Ripple, ni comprar nada, esto
no, por Dios.
Estaciones de compra, ni de venta.
Con comentarios aquí entre Alba y yo.
Exacto. Así es. Pues, ¿puedes comentar lo del índice de las criptomonedas?
Y, sí, es una noticia interesante, salió el otro día. Bitwise tenía ya pedido el ETF de Ripple, pues ahora ha pedido otro sobre un índice de las 10 criptomonedas más importantes.
Claro, eso te iba a decir, en los índices entran las que están en una lista. ¿Qué lista es esa? ¿Mayor capitalización o cómo lo van a ver?
Ni, lo tengo claro porque los nombres que aparecen no están exactamente ordenados. Por ejemplo, están Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Cardano, Uniswap, Polkadot, Chainlink, Avalanche y Bitcoin Cash. Como puedes ver, algunos no están en el top 10 exactamente, pero bueno, son de las más importantes.
Por eso, el criterio pues se hace ese índice, porque si empezamos así, pues se podrán hacer índices, pues fíjate, a placer.
Claro, pero eso no es nuevo, fíjate, Alba. Esto ya existía antes, un protocolo que se llama Melon Set, ¿vale? No, miento, no, estoy confundiendo Melon Protocol con Set Protocol, que son parecidos, no, pero Melon Protocol, ¿vale? Que se llama Enzyme.
Esto permite crear tu propio índice y ofrecerlo como un producto de gestión en una blockchain. Vamos, esto ya está inventado, ¿no? Pero evidentemente al gran público y a las grandes gestoras les da mucha más confianza, pues eso, de poder invertir en un producto que te da exposición sin riesgo. Entonces, bueno, yo creo que es un producto que puede tener bastante éxito.
Seguro que sí. Y no va a ser el único. Pues no va a ser el único. Cuando el propio vuelo de pasos, dice. Porque de...
No esté ahí.
De esta lista que estás comentando, me suena a mí que la Unión Europea o para el tema de Europa hicieron también una lista como de criptomonedas y estaba IOTA. Porque yo llevaba IOTA y bueno, me fijé. Pero luego estas listas tampoco tienen tanta relevancia que una criptomoneda esté o no esté. Y te quería comentar que, bueno, tenemos una noticia esta semana de Europa siempre en la línea, ¿no? Ha salido como enemigo de la libertad, que en Francia han votado por el Senado este martes 27 de noviembre un impuesto a la riqueza improductiva o a las ganancias no realizadas y han dicho de incluir patrimonio de tipo pasivo y activos digitales como Bitcoin y han dicho que no hay lógica en permitir que Bitcoin quede exento de esto. Entonces, bueno, pues primero fue Italia la que abrió la veda a la tributación de las ganancias no realizadas y ahora Francia. Y nada, pues coméntame en tu opinión, ¿no? ¿Qué percal le ves a todo esto? ¿Qué camino están tomando y cómo se están, pues eso, disparando en el pie, ¿no? Quizás en
la Europa. Habiendo apuntas, sí, nada, en contra de la libertad. En fin, lo de Italia ya era sangrante, pero esto que comentas efectivamente ya es tremendo y recemos, que no lo creo, que no se contagie esto a España, pero me temo que el resto de gobiernos
que sale
no. El resto de gobiernos europeos van a empezar a copiar esta medida, muy inspirado, como podemos ver en el modelo de Kamala Harris, ¿no? que comentábamos hace unas semanas aquí. Es que poner impuestos sobre ganancias no realizadas es que es absurdo. Si ya encima dices voy a por los criptoactivos porque sé dónde más puedo rascar ahora porque están subiendo mucho, pues claro, ¿y qué más, ¿no? Es decir, es que vamos a hacer vender mis criptoactivos para pagar esto, o sea, es que es absurdo, ¿no?
Claro.
Curiosamente, el rumor que está circulando es que el contrario, ¿no? En el otro lado del Atlántico, Trump está valorando, vamos, se espera que apruebe una normativa por la cual las ganancias de criptoactivos queden exentas. O sea, completamente lo contrario es lo que se está valorando, ¿vale? No sé en qué quedará al final, pero se está hablando de ello ya.
Pues al final se están posicionando como tantos y otros momentos clave en la historia. Se están posicionando unas naciones y otras a favor o en contra o están siendo unas más reticentes a adoptar esos avances en lo que sea, ¿eh? Hablo como cuando salió la imprenta, como cuando fue la pólvora, cuando de todo. A lo largo de la historia, al final, los países que se quedaron más rezagados pues tuvieron un desarrollo posterior pues peor o fueron conquistados, etcétera, etcétera. Y con esto que están posicionándose aquí en Europa de esta manera contra Bitcoin y sobre todo que todo apunta hacia el control y hay un mayor control de todo. Ya hemos visto esta nueva ley que ha salido sobre todo en España para los hoteles y demás, y no solo hoteles, ¿ves? Y esto es que hay que poner si pagas con NRP, tanta. Y
claro, si pagas con Bitcoin en un hotel, también tú
pagas Bitcoin. Y entonces tú, si no has informado que tienes Bitcoin, ahí va a haber un cruce, porque esto no es para el terrorismo, esto no es para cotisoloridad, esto es para...
Es para todo, no solo por eso. Sí, sí, sí.
Entonces, pues eso te iba a decir, ¿no? De momento no hay obligatoriedad y es verdad que para 2025 decían que lo iban a incluir y no lo han incluido, hasta donde yo estoy enterada, no estás obligado a decir si tienes Bitcoin en carteras frías. Entonces,
de momento no parece que haya. De momento solo los exchanges que están registrados en Europa, que eso sí que notifican todo. Allá Binance y compañía le dicen de la Hacienda Española si tienes o dejas de tener. O sea, eso seguro.
Correcto. Entonces, bueno, pues esto, Alberto, pues es un poco los datos que tenemos, ¿no? Por parte de Europa y el cariz que puede tomar esto. Sobre todo de cara.
Pero fíjate que va en la misma línea. Es decir, estamos hablando de criptomonedas, inteligencia artificial, investigación científica. O sea, que nos estamos quedando de verdad. Esto es una pena. Completamente dejado, vamos.
Así es. El día de mañana solo tienen que poner tus emails o tu WhatsApp para una IA. Y decirle, hazme un resumen o sácame tal y te saca la IA todo. No tiene que tener un tipo revisando uno por uno los datos. Entonces, bueno, entre esto y los hackeos, pues nos quedamos un poquito vulnerables. Porque, claro, tú vas a informar a Hacienda que tienes, imagínate, 10 Bitcoin y Bitcoin se va a 2 millones de dólares o de lo que sea y te lo hackean y es que tu vida corre peligro. Discúlpame. te veas solo por integridad física, yo no tengo que decir a este señor lo que digo, lo que no, ¿no?
Entonces, claro, es que automáticamente te identifican. Sí, sí, sí.
Es que se pone la cosa muy, muy complicada, Alberto. Pues no sé si tienes alguna noticia más que...
Hay más cositas, sí. Teníamos también a Michael Saylor.
Ah, sí, Michael Saylor, que ha hecho un speech de 3 minutos. Va a ser esta semana que viene, ¿no?
No, 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 no sé, pero vamos, se conoce lo que va a proponer. Ha hablado con Microsoft y les ha propuesto que, oye, no os perdáis Bitcoin, que es la próxima ola tecnológica, y tenéis que hacer lo mismo que yo, que es invertir toda vuestra liquidez, lo que destinéis a recompra de acciones, en fin, todo lo que sea líquido que tengáis en la compañía, metedlo en Bitcoin, porque de aquí a muy poco tiempo vuestra capitalización va a pasar de 3,2 billones, esto sí con B, esto sí que son con B, a 4,9 billones, una estimación de Michael Saylor. Y es más, ha llegado a decir que va a convencer a Warren Buffett también, el verso de Fatboy, ya sabéis quién es.
Bueno.
Porque tienen, parece ser, 325 mil millones de dólares ahí, aburridos, que encima, bueno, a ver, les genera pues, una rentabilidad escasa, algunos depósitos y demás, y bonos y este tipo de cosas, pero fiscalmente lo tienen que pagar, con lo cual, bueno, parece ser que no es muy eficiente la estructura que tienen con toda esa liquidez. Claro, y al final he dicho, oye, mételo en Bitcoin, que te va a ir mucho mejor. ¿Qué le convencerá? Pues no lo sé, lo que tú dices, ya con la edad que tiene el oráculo de Omaha, pues es complicado, pero todo es posible. Más noticias que tenía por aquí muy rápidas, ya sí que si quieres terminamos. El alcalde de Vancouver, ni más ni menos, ha propuesto a la ciudadanía tener reservas en Bitcoin.
¿Qué me dices?
Otra ciudad suma.
Y Incredible.
Increíble, pero lo cierto. Exacto.
No se altera el trudo de eso, le destituye directamente.
No sé, bueno, los alcaldes tienen cierta autonomía, ¿no? Luego, claro, esto se suma, fíjate, empresas, por ejemplo, que han estado comprando Bitcoin en estas últimas semanas, pues tenemos, no las conocíamos, pero las empezamos a conocer. Metaplanet, Semler Scientific, Rumble, que es, ya sabéis, este canal de vídeo más de derecha, ¿no? Pues también han invertido. MicroStrategy, que ya lo sabíamos. Marathon, que es de minería, pues también está metiendo dinero a mansalva. Ahora esto de Vancouver, es decir, parece que se está extendiendo poco a poco una corriente de, oye, ¿para qué vamos a tener aquí el dinero?
Pues 2025 creo que va a estar marcado por las manos fuertes. Va a haber rotación. Antes éramos minoristas, los compramos y ya van a entrar estados, empresas, manos fuertes, ricos.
Sí. Lo que decías, aquí ahora que llegue tarde se va a quedar a la cola y esperando, porque como se acaben los bitcoins, veremos a ver qué pasa. Y sobre todo como se les empieza a dar una utilidad seria, pues, como reserva de un banco central. Por
2025, como se apruebe todo lo que ha dicho Trump, $500,000 puede ser muy conservador para Bitcoin.
Pues seguramente. Vamos a especular para el 2017 y va a
costar. Que no veremos la de los 100.000, pero vamos, la sí.
Sí, somos por partes. Primero 100.000, luego lo demás. Más cositas rápidas. Rusia, Putin, ha firmado una ley que reconoce las criptos como propiedad. Curioso esto, es decir, que se pueden, el Bitcoin se puede considerar, pues, dinero, un equivalente al dinero, ¿vale? Un dinero digital. Se puede considerar una security, un título que representa algo. No sé, Bitcoin es menos claro de eso, ¿no? Pero en otras criptomonedas sí que son representaciones de utilidad de un proyecto, ¿vale? Pero también puede ser considerada una propiedad, como una casa o como un coche. Pues eso es lo que ha firmado Rusia en su normativa. A partir de las criptomonedas son propiedades. Más noticias buenas. Coinbase va a dejar comprar criptomonedas usando Apple Pay. O sea, esto ya directamente desde el móvil, automáticamente ya compras criptomoneda. Muy buena noticia. Y para terminar, dos datos. Uno muy bueno y uno como raro. En noviembre, todo el mercado de criptos ha ganado $1 billion de dólares, ¿vale? En un mes.
Salvajad. El PIB de España, no lo olvidemos, ¿vale?
Y la rara es que un juez en Reino Unido ha desestimado el recurso que había puesto Craig Wright. ¿Os acordáis de Craig Wright? El hombre que afirmaba ser Satoshi Nakamoto y que él había creado Bitcoin y qué tal. Bueno, pues lo ha desestimado y además dice que se deje de, lo dice textualmente, que se deje de alucinaciones.
Para eso están los jueces, ¿no?
Exacto, exacto. A poner un poquito de orden.
A poner un poquito de orden y no buscar, pues no dar pábulo a oportunistas y a... Y a gente, pues eso. Que quieres un momento de gloria. O bueno, no estás abriendo si a Satoshi Nakamoto, que bueno, los Bitcoiners... Para los bitcoins, Satoshi Nakamoto está muerto, dicen.
Es probable, ¿eh? Que no se mueva esa reserva de bitcoins que hay de wallet de Satoshi Nakamoto, llama mucho la atención. Ahora posiblemente sería uno o seguramente el más rico del mundo.
Así es.
A este precio.
Así es, así es. Todos están muy pendientes de esa wallet. Pues Alberto, vamos a seguir con más noticias para la semana que viene. Tenemos muchos datos para el mercado. En esta semana las nóminas no agrícolas también van a afectar a Bitcoin porque van a mover el dólar y bueno, Bitcoin está muy pendiente también de las bolsas y demás. Así que comentamos todo esto la semana que viene y muchas más cositas.
Así es, Alba.
Fenomenal. Pues un abrazo, Alberto, y hasta la semana que viene.
Abrazo, hasta el miércoles que viene.
Y con el reloj azotando hemos llegado ya al final del programa. Lo dicho, nos quedan un par de días en los que se va a mover sobre todo el dólar. En cuanto a la Fed, no se cree que se pueda resaltar un recorte de tipos de interés en diciembre. Ya está descontado por el mercado, lo hemos comentado con los expertos, pero no hay ninguna razón para seguir recortando los tipos de interés en 2025, siempre y cuando la tasa de desempleo se mantenga en torno al 4%. Por eso es tan importante y por eso todas las miradas están puestas en ese dato de las nóminas no agrícolas de este viernes. Así que muy pendientes cómo hemos arrancado la semana, señores. Muchos datos, mucha volatilidad. Y esperamos la semana que viene seguir con ustedes. Ahora mismo les dejamos ya con Disidencia Deportiva, con Willy Sancho Muela. Y sean felices. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo.
Si quieres escapar de los fantasmas del trading, escucha Mercado de Divisas, un programa hecho por traders y para traders, con Alba Puerro. Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de casa en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas, a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad.
Di que nos escuchas.
Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.